estamos mis ex compañeros de radio.
Te extrañamos tanto que te llamamos, doctor.
Doctor, bueno. pero ¿y ya, de Yapuco, doctor? No, decís mi ex compañero y no vení nunca.
No, tengo que pasar estilo más con mucho juicio.
Bueno, te entendemos entonces. Bueno, doctor, te estamos llamando justamente por este caso de feminicidio que ocurrió de vuelta y se ha abierto este debate de la necesidad inmensa de aplicar ya la ley de tobilleras electrónicas, de implementar este sistema. Primero que nada, tu opinión sobre todo esto y después también cuán posible es que ya se pueda implementar finalmente, se reglamente ya esto.
Bueno, la ley, yo fui proyectista en el 2017, y en el proyecto original, como era lógico, quedaba a cargo de la Corte Suprema de Justicia la reglamentación de la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuestiones jurisdiccionales. ¿Para qué sirve la pulsera? Es para que la persona que está sometida a un proceso pueda solicitar medidas sustitutivas a la prisión con el control correspondiente, tal cual ocurre hoy, ¿verdad? Entonces, lo lógico es que el órgano encargado de la reglamentación haya sido la Corte Suprema de Justicia. Lastimosamente, en el 2019, cuando el exministro de Justicia, JJ Ríos, y el exministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, estaban en el cargo, ellos propusieron la modificación de este órgano de reglamentación y dejaron a cargo del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior la reglamentación. Y a partir de ahí fue un desastre. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos y el Ministerio de Justicia tiene otras funciones. Entonces, ninguna de las dos instituciones tiene nada que ver con la implementación de esto, ¿verdad? Uh-huh. La implementación de las medidas alternativas a la prisión van los jueces, que forman parte del Poder Judicial. Uh-huh. Y comenzó un montón de discusiones absurdas, ¿verdad? Lógicamente, cuando hay dos cabezas es difícil ponerse de acuerdo. Y nunca pudieron ponerse de acuerdo. Y empezaron algunas discusiones, el costo, no existía la cantidad de dinero suficiente para la implementación. Y cuando a mí me preguntaban, yo les decía que cuando se presenta el proyecto, se presenta un proyecto en base a la experiencia de otros países. Acá ya se inventó la pólvora. O sea, nosotros ya no tenemos que buscar inventar nada. Lo que tenemos que hacer es trabajar en modelos que funcionaron en otros países. Y ese es un proyecto que yo adopté de otros países. Hoy prácticamente en todos los países de la región ya se aplica el uso de la tobillera electrónica. Entonces, adaptamos el modelo. Yo le decía, dentro de los modelos, quien se acoge al uso de la tobillera es quien debe de pagar. No tiene por qué pagar el ciudadano. O sea, yo, Oscar Tumba, caigo en una desgracia y me someto a un proceso penal. Y yo le digo al juez, señor juez, yo quiero tener libertad ambulatoria, quiero seguir trabajando, quiero seguir con mis actividades, y le solicito usted haga lugar a la medida de privación de libertad y me otorgue la medida ambulatoria bajo el control de las tobilleras, del cual yo voy a hacer voy a pagar los gastos correspondientes. Sí. Entonces, no se le genera ningún gasto al ciudadano. Se genera un control ciudadano. ¿Por qué? Porque la persona va a estar monitoreada. Uh-huh. Eso te trae garantía ciudadana y a la vez te descomprime el sistema penitenciario. Uh-huh. Me decían las empresas que están acostumbradas a trabajar con esto. Acá ya está implementado eso en vehículos, hasta el ganado se monitorea a través de GPS, ¿verdad? Es absurdo que las personas que están sometidas a un proceso penal no se puedan monitorear todavía. Doctor, esto trae muchos beneficios, sí, y no tiene que ocasionar ningún gasto al ciudadano. Uh-huh. Y cuando se descomprime el sistema penitenciario va a haber más espacio, más lugar, más comida, mejor calidad de vida para las personas que están privadas de su libertad. O sea que no tiene ningún sentido que nosotros sigamos dando vueltas en implementar algo.
Doctor, y en ese sentido, justamente porque lo estábamos mencionando acá, que en realidad esto va a beneficiar al sistema penitenciario para descomprimirlo principalmente. ¿Qué crees ¿Cuál es la cuestión de fondo? En realidad no hay una intención real por parte de las autoridades de justicia de implementar esto, porque sabemos que también las cárceles son un negocio muy importante para los políticos de turno.
No voy a hablar de este nuevo gobierno porque recién está asumiendo el nuevo ministro de justicia, pero yo tengo todo el derecho a sospechar que nunca se implementó porque se estaba viendo el mecanismo de ver cómo meter la mano en la lata. Sí. No existe, o sea, no puedo pensar diferente. Porque es muy absurdo pero no implementar algo que no va a generar costo y que va a traer beneficio. Entonces, justamente, yo tengo todo el derecho a sospechar y decir, bueno, y de acá, ¿cómo vemos esto para que quede recurso para la corona, como se suele decir?
Totalmente. ¿Franche?
No, increíble, doctor. Es algo increíble, ¿verdad?, que estemos hablando de que no se avanzó en esto por el tema de la corona y demás, que yo concuerdo contigo, ¿verdad? No... Pero frente a este caso, doctor, que me imagino que viste el video, ¿verdad? Uno ahí se pone a pensar, ¿verdad?, a meditar de manera profunda. Y no quiero entrar en el romanticismo ni en el sentimentalismo, pero sí creo que son casos que de alguna manera confrontan la humanidad, confrontan nuestro sentido de nuestra condición humana y nos preguntamos cómo superar estas cosas, doctor, ¿verdad? Más allá del punto de la tobillera que mencionaba, doctor, como analista jurídico. ¿Qué tiene que hacer el Estado paraguayo para darle más seguridad a las mujeres, doctor? Lo de ayer fue algo catastrófico, algo terrible. Las imágenes realmente son para llorar. Pero recién le decíamos a María y con Mari Gombulle de que nos lamentamos por las imágenes que son demasiado fuertes. Pero quién sabe cuántas cientos de miles de paraguayas hoy van a dormir con un agresor, con un abusador, con un violador. Y el sistema paraguayo, el Estado paraguayo no le da seguridad. Como analista jurídico, doctor, ¿qué tenemos que hacer para que a corto plazo podamos darle seguridad a las mujeres?
Bueno, eso es mucho más complejo que lo que yo te puedo decir. Pasa por un montón de factores, ¿verdad? Desde la cuestión psicológica hasta cuestiones que pasan por otros lados, ¿verdad? O sea, es una conducta del ser humano, y no solamente en relación a las mujeres. Uno, cuando se pregunta por qué crece la delincuencia juvenil, uno puede decir la falta de trabajo, la falta de oportunidad, la falta de estudio, y bueno, y dentro de la violencia que se da en el ámbito familiar son también muchos factores. Uno puede ser el aspecto psicológico, una persona psicológicamente no está bien, o como se dice, tiene algún tornillo flojo. Pueden ser situaciones de estrés, situaciones, problemas familiares, con los hijos, con los parientes. Entonces, es todo un conjunto que ocasiona que una persona salga de sus cabales y actúe como actuó este criminal el día de ayer, ¿verdad? Entonces, pasa por, si querés hacer un análisis de fondo, es mucho más profundo, ¿verdad? Y hay mucha vulnerabilidad en estos casos. ¿Por qué? Porque estos son hechos punibles que se dan dentro del ámbito familiar. Entonces, el estallido se da dentro del hogar, dentro de la intimidad, dentro del grupo familiar, donde los órganos de control de seguridad son mucho más difíciles, ¿verdad? Es más fácil controlar de repente la seguridad ciudadana externa que controlar la seguridad ciudadana dentro del ámbito familiar, ¿verdad? Por muchos factores. Entonces, lógicamente se genera una indefensión en este caso para las mujeres, porque el estallido puede darse a cualquier hora. El detonante puede ser una discusión por el control del uso del televisor, o sea que, y bueno, cuando la policía toma conocimiento de esto, lastimosamente ya se ocasionó el resultado. Entonces, es muy difícil responder la pregunta y decir qué podemos hacer en este tipo de hechos punibles, porque como te dije, se da dentro de un ámbito donde los órganos de control de seguridad no pueden acceder.
Doctor, yo tengo una consulta siguiendo con el tema de las tobilleras. En su momento, cuando se aprobó esta ley, ¿ustedes llegaron a conversar sobre el presupuesto, sobre cuánto costaría, por ejemplo, una tobillera? ¿Hicieron ese cálculo aproximado?
1 millón por mes aproximadamente del gasto, entre 1 millón a 1 millón 300.
Quizás eso aumente también teniendo en cuenta el año que se aprobó, ¿verdad?
¿O no, sigue siendo? Eso es según el año pasado. Yo tuve una reunión con una empresa que es la encargada de prestar este servicio en el Brasil, y que llegó al país, mantuvo reunión con las autoridades del gobierno pasado, y justamente ellos le decían el problema costo. Uh-huh. Y el problema costo, yo le decía, ellos no tiene que ser el Estado ni el ciudadano, tiene que ser de la persona que decide acogerse a este, a este beneficio, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y le pregunté en cuánto más o menos quedaría, y me dijo que $1,000,000, $1,300,000, y ellos podrían implementar inmediatamente de 2,000 a 2,500 tobilleras del momento que se decide implementar la ley.
Súper. Bueno, doctor, bastante claro. Te agradecemos este contacto.
No, a usted, a las órdenes. Bueno, Oscar.